COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:00 de la tarde, saludos y muy buenas, bienvenidos una semana más a esta sintonía deportiva de COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño en el 97.1 de FM, 882 de la onda media. Ya sabes, estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Como siempre, recibe el saludo de Emilio Guerrero, un placer estar un día más aquí detrás contándote las andanzas del deporte malagueño, que este fin de semana, la verdad, ha sido para que nos hubiéramos quedado en la playa, tranquilito, en un chiringuito, viendo las olas sonar, paseando por la orilla, por lo que es deportivamente ha sido un fin de semana desastroso, un fin de semana para olvidar. Un fin de semana que empezaba con el triste empate a cero del Málaga frente al Real Oviedo, que deja al Málaga al borde del abismo. Sigue dependiendo de sí mismo, es la mejor noticia que te puedo dar a esta hora de la tarde, pero ya el colchón sobre la zona de descenso es bastante exiguo, solo 2 puntos por encima de la Real Sociedad B, que está empeñada en amargar la existencia a equipos históricos como nuestro querido Málaga o incluso el propio Sporting de Gijón. El fin de semana continuaba pues muy pendiente de las únicas deportistas que nos están haciendo vibrar esta temporada, del Costa del Sol Málaga. Tenía en la matinal de ayer un partido importante, la ida de una final europea de la EHF European Cup, y se traen 4 goles de renta desfavorable. Perdieron 21-17 y desde ya hay que calentar el partido del sábado. 8 de la tarde, Palacio de Deportes, Martín Carpena. Hay que seguir haciendo historia. El primer gol lo tiene que marcar la afición malagueña. Ellas ya han marcado muchos, van a seguir marcando, pero el sábado hay que hacer todo lo posible porque el Martín Carpena sea un fortín. Porque el primer gol lo marque el público malagueño y porque la copa se levante aquí en Málaga, en el Martín Carpena, para el Costa del Sol Málaga. No es imposible la empresa, hay que remontar 4 goles de diferencia. Insisto, el primer gol lo tiene que marcar la afición malagueña. Estoy convencido de que si se superan los 5.000 aficionados, que por cierto sería récord histórico de público en un partido de balonmano femenino en nuestro país, estoy convencido que la copa se queda aquí en Málaga. Y este peregrinar tantis el fin de semana lo protagoniza Unicaja, que ya lamentablemente no es noticia, cayó frente al colista por 15 puntos, 89-74. Así que un fin de semana para olvidar, pero como siempre los micrófonos de la cadena COPE están aquí para ser notarios, para ser testigos de la actualidad y contártelo absolutamente todo. Y como siempre hacemos en nuestros titulares de la jornada, de esta jornada, el lunes 9 de mayo, bienvenido, bienvenida. Francisco Javier Bautista Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero y Guerrero? Buenas tardes.
Don Enrique Ortiz Urreta, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos a darle un poquito de humor a la cosa porque ha sido un fin de semana para olvidar, que arrancaba con ese 0-0 del Málaga, que se queda sin margen de fallo, Javi.
Sí, se rozó el récord de entrada en la Rosaleda, el ambiente fue el de las grandes ocasiones, en la previa fue increíble el colorido, pero el Málaga, aunque un buen Oviedo, dilapidó su renta con el resto de rivales, y pese a dominar en algunas fases del partido, ni siquiera disparó a puerta y se atacó al final. El empate sin goles deja al Málaga, como digo, sin margen de error, 2 puntos por encima del descenso, pese a los cambios en el 11, Guede ahora ve que el Málaga no puede fallar. El argentino era claro tras el partido.
Podríamos haber hecho un poquitito más en ataque, pero fue el típico partido de segunda división. Creo que nosotros teníamos que igualar la intensidad y los duelos, que ellos son muy buenos, muy buenos. Y después tratar de desequilibrarlos defensivamente, que también son muy buenos, ¿no? Creo que igualamos la intensidad, creo que los duelos en la mitad de la cancha estuvieron bien controlados por nosotros, pero nos faltó ese pelín ahí arriba para poder hacerle más daño si cabe, ¿no?
Es lo que dice el entrenador del Málaga, Pablo Adrián Guede. La clasificación, sobre todo abajo, se aprieta y el Sanse ya es el rival directo de los malaguistas.
Sí, la jornada acabó con el Málaga con solo 2 puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Eran 7 puntos los que habían de ventaja hace 2 semanas, pero la reacción de la Real Sociedad B con 9 puntos ha complicado el panorama de aquí al final. No obstante, sigue dependiendo de sí mismo el Málaga. El viernes reciben a la Almería, hablo del conjunto de la Real B, que se juega el conjunto almeriense subir a primera división. Ya lo avisó Guede. Nadie dijo que esto fuese a ser fácil.
Es un punto y bueno, a seguir. Nadie dijo que va a ser fácil esto, ¿eh? Nadie dijo que iba a ser fácil. Yo lo tengo muy, 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 muy claro. Nosotros tenemos que ir partido a partido. Nosotros tenemos que ir partido a partido, seguir, no bajar los brazos nunca. Y ahora tenemos que ir a Tenerife. Tenemos que ir a Tenerife, sí, se aprieta. Hay que jugar los tres partidos.
Domingo 9 de la noche, ese partido en el Heliodoro Rodríguez López. Lo mejor del partido, sin lugar a dudas, el debut de Víctor Olmo, el lateral en la izquierda. El primer canterano, sí. Por cierto, Javi, que debuta con Pablo Guede.
Es el primer canterano, efectivamente. Víctor Olmo Durán, así se llama. Es un jerezano de 21 años que ha sido rebautizado por Pablo Guede como el Pepino. Sí, porque es un pepino en banda izquierda, gracias a la insistencia de Francis Bravo, lo comentaba en la previa del partido, para contar con él en la izquierda, y sentó a Cufré. Además, es el primer futbolista canterano que debuta, como digo, en el primer equipo de la mano del entrenador argentino. Víctor Olmo estaba así de feliz tras el partido.
Bueno, la verdad que muy feliz por el debut. Era algo que sueña cualquier niño, jugar en la Rosaleda con tantísimas personas. Y bueno, una pena el resultado, no hemos podido sacar la victoria, pero yo creo que el equipo lo ha dado todo y vamos a conseguir el objetivo.
Y sin lugar a dudas, desde la llegada de Pablo Adrián Guede, quizás el mejor del Málaga está siendo su portero, Dani Martín, que reconoce el buen trabajo defensivo, pero evidentemente sabe que falta gol arriba.
Sí, y lo decimos, el Málaga depende de sí mismo, el domingo viaja a Tenerife, esta noche, por cierto, el Tenerife se la juega en Girona para mantener su plaza de playoff, y el Málaga jugará ese domingo ante el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López, sabiendo qué han hecho ya todos sus rivales. La confianza, de momento, es total. En el vestuario malaguista, este es Dani Martín, el portero.
Lógicamente nos gustaría estar arriba peleando por otros objetivos, pero sabemos lo que hay, el grupo está increíble, está animado, sabemos todo lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que ir todos a una, y al final yo creo que tenemos todos muy claro el objetivo y lo que tenemos que hacer para salir de ahí. Somos un equipo muy joven que está viviendo situaciones nuevas, menos algunos, lógicamente, los más veteranos, pero yo creo que el equipo está súper animado y súper metido en lo que tenemos que hacer.
Fase de ascenso de tercera ref a segunda ref. Nos quedamos sin representantes malagueños. El filial y el Marbella caen en la prórroga ante el Huétor Tájar y ante Almería B y dicen adiós.
Por cierto, los dos equipos malagueños de la segunda ref van a permanecer en la categoría un año más, pero en la tercera, para subir a segunda ref, al final los dos malagueños se han quedado fuera. El conjunto de Funes, reforzado por Kevin y Roberto, esto ya se veía venir y lo contamos aquí en la COPE, perdió la prórroga con un tanto de Joaquín en el minuto 119, a un minuto, cuando ya estaba claro los penaltis. Perdonaron los malaguistas.
Penalti no había, tenía que ganar el Málaga.
Perfecto,
sí o sí.
Lleva razón. Perdonaron los malaguistas en numerosas ocasiones, estrellaron, por cierto, dos balones en los postes que pudieron darle la clasificación. Por cierto, que el Marbella cayó por la mañana 1-2 ante el Almería B, así que la siguiente fase la jugará el Almería B y el Huétor Tájar. Funes lamentó la derrota del equipo en el último instante de partido y hablaba esto acerca de lo que supone, es un palo duro.
Es duro, para nosotros es duro, porque además hace un año que hemos sufrido mucho, ¿no? Y ellos no han parado de creer, no han parado de pelear. Hay que recordar que nosotros venimos de muy atrás y los chavales creo que no bajaron los brazos, vivieron en todo, siguen luchando, habíamos llegado hasta aquí, estamos muy orgullosos y creíamos, ¿no?, que era nuestra oportunidad, teníamos tres partidos por jugar. Nos quedamos aquí y ahora mismo decir una cosa, el momento es duro, evidentemente.
Y en baloncesto más de lo mismo, continúa el martirio para Unicaja, nueva derrota, está de frente al colista, frente al Burgos, y por lo único que pelea ya es por quedar el undécimo.
Nueva y dura derrota, 8-9-7-4 fue ese resultado final, Unicaja ya sin opciones de nada, volvió a perder en el día de ayer, horroroso el partido del equipo de Ivón Navarro, que le condena ya solo a pensar que la BCL pues igual abre el abanico y ahí puedan concederle una invitación europea, pero vamos, por lo demás, tortura absoluta y lo que es peor, desidia de una afición que está de uñas con este equipo malagueño. Ivón Navarro ya se queda sin excusas, escúchenle.
Bueno, construir, no se trata de construir, se trata de acabar lo mejor posible. No, la temporada no ha acabado, tenemos dos partidos, uno contra Baxi Manresa en casa, que es importante para nosotros, es importante para la clasificación. Y un último partido en Lugo contra un equipo que ha hecho una temporada fantástica. Creo que son dos retos lo suficientemente apasionantes como para no pensar en el futuro y pensar en el presente.
Pues eso lamentablemente no se transmite en la pista. La jornada sitúa a los malagueños con la única posibilidad, triste posibilidad, de acabar simplemente un décimo, Javi.
Sí, dices bien, porque la jornada en sí y la derrota verde en la pista del colista dejó como consecuencia que Unicaja va a tener como tope, y lo he sumado hoy, hasta el undécimo puesto de esta temporada. Ya no puede quedar décimo. Y gracias sobre todo a la remontada in extremis del Barcelona en Lugo, aún hay alguna opción de subir un lugar desde ese undécimo puesto que ahora ocupa y que ya sí se ha asegurado el Unicaja de Málaga. Ivón Navarro dice que nadie va a bajar los brazos.
No, bueno, evidentemente hay aspiraciones mucho más, digamos, bonitas o motivantes, como entrar en playoff, o estresantes, pero que te activan, como es salvarse del descenso, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo que es, si podemos quedar 11, mejor que 12, y si podemos quedar décimos, mejor que 11, y tenemos que luchar por eso. Al final, estamos hablando de, bueno, somos un club que en el pasado, bueno, pues tiene un pasado dorado, ¿no? Y tenemos que intentar recuperar eso lo antes posible. Ya será difícil este año, por no decir imposible, pero lo que tampoco podemos hacer es dejarnos ir, ¿no? No estoy diciendo que lo hayamos hecho, pero bueno, creo que no estamos en disposición de tirar partidos y de no pelearlos. Pero hasta que cuando te encuentras un equipo que, bueno, pues va con la adrenalina de estar al borde, pues bueno, la energía con la que se disputan algunas acciones no es la misma, evidentemente.
No, si no se dejaron ir, lo hicieron muy bien, porque parecía que se habían dejado ir completamente a partir del segundo cuarto. Ya sabes, balonmano femenino, estamos jugando una competición europea, la final de la IHF European Cup. El Costa del Sol Málaga cayó por 4 frente a Rocasa Gran Canaria y deben de remontar este sábado en el Carpena.
Sí, por 4 goles, dices bien, 21-17 fue el resultado final, y las flamantes, campeonas de la Copa de la Reina, el equipo malagueño cayó en Gran Canaria, como estamos hablando, 4 goles abajo. Ahora lo que toca es remontar en ese partido de este fin de semana, de este sábado en el Carpena, este domingo, perdón, para ser para ser campeonas de Europa. Es lo que hace falta, y lo que hacemos aquí también es hacer un llamamiento a la afición. También lo hace el entrenador de las Panteras malagueñas.
Bueno, es complicado, ¿no? Es una gran renta para ellas. Seguramente haya que irse al más 5 porque el resultado es corto, y a marcador alto seguramente el más 4 le valga a ellas. Pero bueno, en Málaga todo es posible. Esperemos que el Carpena se llene y que nos lleven volando. Nada más que nunca necesitamos a nuestra afición. Yo creo que más allá de lo que pase, creo que estas chicas se lo han ganado a pulso durante estas dos temporadas. Creo que es una fiesta para el balonmano malagueño, para Málaga, y espero que así lo demuestre.
Bueno, pues palabra de Suso Gallardo, hay que batir el récord 5.000 como poco el sábado en el Carpena. Y también histórico el Bishoker Umán. Te queda, acaba la liga regular, ya piensa en el playoff, pero antes tiene la cita histórica este fin de semana de la Copa del Rey.
Sí, correcto, dice bien, era la última jornada de la liga regular, en la previa, ya sabes de lo que será el plato fuerte, la Copa del Rey de esta semana. Los de Tete ganaron 5-6 al Benavente. Tete estaba contento y también por lo que se viene.
Hombre, muy contento, ¿no? Por una victoria después de 3 jornadas sin hacerlo. Pues la verdad que teníamos muchas ganas todos, pues, de acabar el año ganando, ¿no? El equipo hoy ha hecho un trabajo excepcional. Nos ha tocado tener que defender bastante. Sí que es cierto que, bueno, con el contratiempo de Davidillo, pues hemos tenido menos rotación, pero nos ha ayudado muchísimo Jesús, ¿no? Que hoy ha jugado bastantes minutos y lo ha hecho a buen nivel, ¿no? Que es lo que esperamos. Pero contento por esos 3 puntos y por acabar la temporada con una victoria que no hacía falta psicológicamente.
Palabra de Tete, vaya fin de semana, semifinales Copa del Rey frente a la Industria García Santa Coloma. Y por fin una noticia también protagonizada por una malagueña y positiva, y es que Ana Peláez ha debutado y ha ganado el Ladies Open de Madrid de golf.
Sí, Peláez, golfista malagueña de 24 años y que, por cierto, jugaba por invitación su primer torneo del circuito europeo como profesional, había fraguado su victoria el sábado al batir el récord del campo con 63 golpes. Y es que Ana Peláez se alzó ayer con la victoria, con 23 bajo par en este Ladies Open, y fue su primer torneo en el circuito europeo femenino.
Sí, señor, y también se celebró este fin de semana la cicloturista de Coín, también un éxito tremendo, se echó un buen día en la zona de Coín, Ardales y toda esa zona preciosa del Valle del Guadalhorce, y también la carrera de la prensa, que arrancaba ayer desde el Estadio de la Rosaleda, que fue un éxito de organización y de participación. Libertad de prensa, siempre importante que haya libertad de prensa para la libertad absolutamente de todos los ciudadanos del mundo. 14 sobre las 3 de la tarde, estás hoy, lunes, hasta las 4 y media de la tarde en la sintonía deportiva de la radio líder del deporte malagueño en COPE Más Málaga.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Unicaja Baxi Manresa. Síguelo en COPE Más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Segurisur Sistemas de Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, The Garrison Tavern, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, Asador Iñaki y AM Seguridad.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
¿Estás buscando un sitio para celebrar el bautizo o comunión de tu hijo? Tasca Alaska es tu sitio. Ponte en contacto con nosotros y conoce todo lo que te podemos ofrecer. Tasca Alaska, los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
16 minutos sobre las 3 de la tarde, hasta las 4 y media, manda el deporte en los diales de COPE Más Málaga. Ya sabes, siempre comenzamos contigo y con las redes sociales. Ya sabes, estamos presentes en Facebook, en facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter, @deportescopemlg. Javi, los lunes venimos con encuesta y hay que rascar mucho. Hoy lunes,
Hay que rascar mucho, estamos buscando el mejor de ese Málaga-Oviedo del 0-0 del sábado. Hemos puesto cuatro nombres y uno gana de calle. Víctor Olmo, el canterano que debutaba por la izquierda, Vadillo, Escassi y Lombán. Bueno, pues gana, obviamente, Víctor Olmo con un 77% por ahora. 10 para Vadillo, 10 para Escassi, un 3 para Lombán. Y la gente opina que nos faltó poner la afición, y es verdad. Si ponemos la afición, seguro que hubiese ganado esta encuesta. Andrés Barranquero dice Víctor Olmo y la afición. Un malaguista cualquiera dice ninguno. Malagadito dice la afición. Kau Málaga dice Víctor sin duda, aunque algún medio le haya puesto un 5 de nota. Otro poco como Víctor dice por aquí, hombre, mi tocayo Víctor Olmo fue el mejor del partido. Málaga Infinita dice triste, pero es el más joven el que intenta hacer algo, el equipo más mediocre y sin liderazgo y sin espíritu. Pedro dice, ¿por qué no pone calor aunque sea 20 minutos? Bueno, la gente está opinando. Por cierto, el filial no ha ascendido con Andrés Caro, Roberto, Kevin. Fíjate, gente que está en el dinámica, Loren, en dinámica del primer equipo. Sí, la delantera era Loren y Roberto, fíjate.
Y Kevin en la izquierda, que duró 61 minutos.
Exacto, sí.
Bueno, pues encuesta, va ganando de momento Víctor Olmo de calle. ¿Quién fue el mejor del Málaga ante el Oviedo? Víctor Olmo, Vadillo, Escassi y Lombán. Pero como decía por ahí un oyente, sin lugar a dudas el mejor fue la afición. Casi 22.000 almas en el estadio de la Rosaleda. Y para ti, ¿quién fue el mejor? Ya sabes, siempre te respetamos, te escuchamos y te leemos, sobre todo en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes, también esperamos como agua de mayo tus audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Más Málaga, la radio del deporte malagueño. Desde Tenerife, con amor,
hombre,
os quiero decir que estoy muy enfadado con nuestro Málaga, con el Unicaja, con el malagueño, y porque no hay más, porque vaya desastre del fútbol y del baloncesto. El partido del Málaga fue un partido el que no tiró a puerta ni una sola vez, y así es imposible ganar los partidos. Se están cavando su propia tumba. Y que diga Guede que se hizo un gran partido, me extraña. El Oviedo no demostró nada y parecía un equipo vulgar de la segunda división. Así que, señores, un saludo. Estoy un poquito triste por esos resultados. El Unicaja, otro desastre. Ni Bon Navarro, ni los fichajes, nada.
Bueno, el viento de Tenerife.
Cuidado, hace, si no te va a llevar el viento de Tenerife.
Ha ido a coger sitio, imagino, este oyente.
Claro, para el domingo.
Para el domingo, sí.
Por cierto, la Peña Malaguista de Torro, lo publicaron los compañeros de la Peña de Málaga, van unos 30 o 40 para Tenerife el domingo.
Por cierto, que hay varios aficionados en tono jocoso, pero cuidado, que puede ser real, que están mirando ya las opciones de Lugo. Claro, ojito, claro, si el Málaga no llega a la última jornada jugándose la permanencia en segunda en Lugo.
Bueno, a día de hoy se la está jugando en Lugo porque tienen solo dos de renta.
Hombre, ¿qué sería lo suyo? Las matemáticas son que gane en Tenerife y pierda la Real. Son 5 puntos sobre 6. Eso sería el escenario claro, más soñado sí, para el malaguismo. Sí. Pues tú con un empate frente al Burgos...
Y ahora me pongo yo unas maracas y un tanca.
Exacto, exacto. Ojalá. Todo puede pasar. O también puede pasar que el Málaga salga a Tenerife en puesto de descenso porque la Real ve el viernes la
ganadora. Ahora vamos a hablar de eso. Sería ojalá mortal. No sea así. Venga,
vamos a escuchar una cosita más.
Venga.
Buenas tardes, COPE Málaga. Bueno, os felicitaré por lo menos por vuestro programa.
Gracias.
Yo no le voy a dar mejor jugador hoy a ninguno, porque los jugadores parece que se están saliendo de Rosita, el entrenador da la cara, los aficionados damos la cara, pero los jugadores, yo ya estoy con la mosca tras la oreja. No los vi con la intensidad de otras veces y como muestra, cuando salieron a calentar Kevin, Paulino y el Echevarría, estuvieron viendo el partido cruzado de brazos allí. Esa forma de calentar ya es indicativa. Los jugadores, los culpables.
Bueno, pues ahí está la opinión del oyente. 650-564-504, nos encanta escucharte.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Un poquito de sol, ¿no? Eso,
Enrique, te has dado cuenta que ha sido el sol, ¿no?
Sí.
Te has dado cuenta.
Vamos a aprovechar. Vamos a ver.
Y que sigue saliendo por Antequera, ¿eh? Sigue saliendo el sol por Antequera.
Y que esto conviene más que nunca porque la luz está a unos precios.
Está desorbitada. Y fíjate que estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden. ¿Y tú qué eres de esto que te gusta el tema del dinero, Enrique? Pues para vender se vende 20% más rápido y con un valor un ¡hombre! 17% superior las viviendas que tienen o que no tienen placas solares. Es decir, como claro, tenga placas solares, tu casa
vale más. Y se vende más rápido.
Efectivamente. Y una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta además ese valor de venta del que te estamos hablando. Si quieres instalar placas solares, déjate asesorar por AGS Solar. Son los expertos en Sol de Málaga. Pim, 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 pim. 3:22 de la tarde, última hora del Málaga. Escucho esa sintonía, me espero el coyote y el correcamino por aquí, por debajo de la mesa del estudio de COPE Málaga, ¿eh? Sin lugar a dudas. Bueno, el mal tiempo, buena cara, como suele decir, mal tiempo deportivo. Afortunadamente sí, tenemos un tiempo en Málaga espectacular, después de varios días con las calimas y las nubes y todas esas cositas, ¿no? Lo que no tenemos buen tiempo es en lo deportivo. Javi, tú hablabas de las opciones, de si 5 puntos el Málaga gana y pierde la Real Sociedad B, que juega contra el Almería. La hora de ese partido y el día, Javi, el Málaga va a saber ya
claro,
el día, el domingo contra el Tenerife, lo que ha hecho su rival, claro, ¿no? Claro.
Sí, porque mira, el viernes a las 9, Real Sociedad B, Almería.
Viernes 9 de la noche.
El viernes a las 9 de la noche, el Almería se puede jugar.
Se puede ver abierto por Gol Televisión, sí, entiendo, ¿no?
Sí, y ese partido.
Si el Almería gana, sube ya.
Bueno, a ver, lo va a tener en la mano prácticamente. El Almería, su victoria del otro día frente a la Morevieta, le sitúa virtualmente en primera, tiene que ganar. La victoria del Valladolid,
¿cuánto
0-2.
¿Le lleva al tercero?
Pues te digo, el liderato es de la Almería con 76 y el tercero, que es el Valladolid, tiene 72. O sea, solo le saca 4 puntos. Así que está obligado a ganar en Anoeta. Hay que recordar que, por ejemplo, el Valladolid esta semana juega, a ver que lo tengo por aquí, en casa con la Ponferradina, que uh-huh, se está jugando también. Gracias. La posibilidad uh-huh, del playoff. A lo que nos interesa, mucha atención, porque yo creo que es el rival, Real B, Almería,
viernes 9
a las
9 de la noche. Dime qué hace el Sporting y qué hace la Morevieta.
El Morevieta, el sábado a las 2, recibe al Huesca en casa. Y el Sporting juega el domingo a las 4 de la tarde en casa con el Girona, que el Girona juega esta noche con el Tenerife. Uh-huh. Quiero decir con esto que Real B y Amorevieta, sobre todo el Sporting también, tienen rivales muy complicados. A todo esto nosotros,
vamos,
ya sabes,
básicamente que el domingo a las 9 de la noche, cuando pite el colegiado, ya
sabemos lo que ha hecho
lo
todos,
que
los
hecho todos los rivales y lo que debería hacer el
claro, Amorevieta, Real B y Amorevieta, Real B y Sporting. El único problema que yo le veo a esta jornada es el Real Sociedad B Almería.
El único problema que yo veo es que el Málaga no gane el partido.
Yo considero, si el Málaga salva esta jornada, es decir, está fuera del descenso con 2 o 3 puntos, yo creo que lo tiene en su mano, porque le queda luego Burgos
yo
y Lugo.
Yo te hago una apuesta aquí ahora a las 3:24 a ti, Enrique, a los miles de oyentes que nos están escuchando. Si el Málaga sale fuera de los puestos de descenso este domingo,
se salva.
Aunque sea un punto,
se salva.
ese, un punto por encima de la Sociedad B o del Sporting, estoy convencido que se salva.
Considero que sí, porque evidentemente...
Ahora, si se mete ahí ya...
Considero que sí, básicamente porque el calendario que le queda al Málaga luego sería en casa con el Burgos, uh-huh, y luego tiene que ir a Lugo, que los dos están en mitad de la tabla y no se juega nada. Evidentemente la intensidad del Málaga tiene que ser muchísimo mejor.
El otro día el Burgos contra la Ponferradina fueron prácticamente andando, ¿eh?
Exacto, por eso te digo, bueno, y el día del Leganés...
Al Burgos no la debe, que ayer en baloncesto hicimos nosotros lo mismo que esperemos que haga el Burgos aquí en la Rosaleda.
Exacto.
En baloncesto hicimos ayer nosotros allí.
Y luego hay que mirar un poco también de reojo el calendario de que tiene el resto de rivales, porque en esa penúltima jornada la Real Sociedad B tiene que ir al campo del Huesca, y luego en la última jornada
que no se juega nada
y en la última jornada juega con el Real Zaragoza en Anoeta, que no se juega nada tampoco. Es decir, Málaga tiene dos rivales que no se juegan nada y la Real B tiene dos rivales que no se juegan nada. Por eso es muy importante esta jornada. Que el Almería le gane a la Real sería lo más lógico, pero viendo cómo está el filial, vamos a verlo. Y luego el Málaga tiene que jugar en Tenerife. Que cuidado, que no va a ser fácil. Pero vamos a pensar que el Málaga le salga el día del Leganés.
¿Y el Sporting, perdóname, con quién juega en las dos últimas jornadas?
Pues mira, el Sporting, la última jornada, la 42, recibe a Las Palmas. Que es bueno que vaya sumando puntos porque ahora mismo está al acecho del playoff.
Sí, que tenga por lo menos una mínima opción.
Efectivamente.
Porque Las Palmas, como no se puede ganar la última jornada,
el problema es que claro, el problema es que el Sporting en la penúltima va a Fuenlabrada, que ya está descendido, que es el último partido de la categoría. Intuyo, espero que el Fuenlabrada en ese
partido. ¿Quién dice lo del Fuenlabrada? Que no ha ganado un puñetero partido y nos ganó nosotros 1-0 con aquel gol rancio que nos marca.
Exacto.
Con aquella ocasión de Brandon que se le va. Bueno.
Aunque diga Guede que no hay que mirar al resto, yo creo que al Málaga le va a salvar el resto.
Sí.
Está clarísimo. Es decir, no es lo mismo. Ojo, porque si la Real B le gana a la Almería, que todo el mundo está diciendo que le va a ganar el Almería, pero vamos a verlo, hay que jugarlo.
Salvando la distancia, y los veteranos me entenderán, hay una temporada que es una de Muñiz con el Málaga en primera división, en la que el Málaga se tira las 11 últimas jornadas sin ganar ni un puñetero partido. Empataba, algún punto perdía, empataba. Sobre todo empataba muchísimo. Llegó aquí en la última jornada jugándose la permanencia contra el Real Madrid. Finalmente empató, el gol de Duda y todas estas cosas. Y el Málaga pudo salvarse in extremis. Pero también fueron fallando los rivales. Fue el año del Valladolid de Clemente, que estaba desahuciado, empezó a ganar y era el único que podía acechar al Málaga finalmente. Pues esta temporada me está recordando a eso. Es decir, teníamos un colchón de puntos considerable, lo vas perdiendo, y menos mal que los rivales tampoco están haciendo mucho, pero eso es lo que puede salvar al Málaga, más que los méritos del Málaga también, o los deméritos del Málaga, los deméritos de los rivales.
Es que el otro día no tiró a portería, ahora lo vamos a hablar en la tertulia, pero es que también, macho, jugándote lo que te estás jugando y no tira ni una vez a portería, hombre, hay que pensar un poco en el entrenador y en los jugadores. Es que ese día, jugándote lo que te estaba jugando, con el apoyo de la afición y no tirar a portería.
Javi,
hombre,
estoy de acuerdo contigo, yo salí muy cabreado. Después dijo
muy enfadado,
que ahora vamos a escuchar
y
una
que
cosa.
Dijo que jugaron un buen partido, hombre.
No, ahí no estoy de acuerdo, claro. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que es el típico partido que te lanzas con el corazón a por todas y lo acabas perdiendo. Ahí sí estoy de acuerdo.
Pues escuchamos a Guede diciendo precisamente ese detalle.
Si nosotros hoy hubiéramos jugado con el corazón los últimos 10 minutos, el partido lo terminamos perdiendo. Lo tenía clarísimo. Si jugábamos más con el corazón de ir, este partido lo tendríamos clarísimo. Lo tenía clarísimo, ¿no? Entonces, no más de lo que corresponde, que quedan 3 partidos, que depende de nosotros, y seguir trabajando como lo venimos haciendo. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Nadie dijo que antes de la última jornada. No. Por eso yo estoy tranquilo y súper confiado. De que nosotros tenemos que seguir. Quedan 9 puntos en juego y para adelante como el almirante.
Ojalá el Málaga en Tenerife haga el partido del año. Eso sería ya lo mejor. No te pueden caer 3 en Tenerife, ¿eh? Hay que dar la cara. Por cierto, Guede dice que nadie en el vestuario ni en el club baja los brazos.
Acá no baja los brazos nadie. Nadie dijo que va a ser fácil, nadie. Yo lo tenía muy claro desde el momento que llegué y no me sorprende. Hay que seguir. Lo peor que puede hacer ahora es lamentarte. Por eso cuando entré al vestuario, los levanté a todos. Para adelante, muchachos, más y mejor. Esto sigue.
Bueno, Guede sorprendió en el 11, ¿eh? Sorprendió. Nadie esperaba que Víctor Olmo iba a jugar de titular por encima de Cufré. Tiene lesionado a Javi Muñoz. metió, era normal, a Ismael Casas por la derecha porque no tenía a Víctor, pero la gran sorpresa, al margen de lo de Víctor Olmo, fue que tras jugar, o sea, el partido más importante de la temporada, con Secu, sí. Al final Secu pasó totalmente desapercibido. Del debut del canterano, Víctor Olmo ha dicho esto.
Por algo jugó. Venía desempeñando muy bien en el filial, entrenó con nosotros y la verdad te digo, no esperaba menos de Pepino. Yo le digo Pepino de Víctor Olmo, pero el capitán me dijo que había un Pepino abajo que era buenísimo y hoy lo demostró. Hoy lo demostró, creo que hizo un gran partido por el debut, que no era fácil, no era fácil, no era fácil. Y la verdad que estuvo a la altura.
De 9 balones.
Pero hay que mantenerlo.
Pues lo dice Guede, hay que mantenerlo y vamos a ver si no va a jugar en Tenerife este fin de semana, este domingo. De 9 balones, 8 los ganó Víctor Olmo. La verdad que hizo un buen partido. Vamos a escuchar al canterano, al jerezano, hablando de su debut. Estaba muy contento.
Él me ha dado mucha confianza, me ha dicho que juegue como yo lo suelo hacer en mi equipo y la verdad que muy agradecido por la confianza que me ha dado. La verdad que me he encontrado bien y ojalá sea así mucho más tiempo. Muy contento, como he dicho. Si puedo ayudar al equipo lo máximo posible, bien sea. Y la verdad es que lo importante es que gane el equipo. No me fijo en lo que juegue individualmente o cómo me vaya a mí, sino el colectivo.
Bueno, Víctor Olmo, el debut, muy sorpresivo. Básicamente había ido convocado a algún partido, pero nunca había estado ni siquiera minutos. Es que debutó desde el inicio. Más de Víctor Olmo, lo último. Dice que se enteró el mismo día, es verdad. Antes con Nacho decía el equipo el martes y ahora con Guede todos se enteran el mismo día del partido.
Yo me he enterado cuando he venido aquí y ha sido una grata sorpresa. Muy feliz, como he dicho, un poquito nervioso, como es normal, y muy agradecido a la afición, a toda la gente, por el apoyo que le da al equipo semana tras semana. Sí, algún familiar le ha dado tiempo a venir y la verdad es que el vestuario está animado. Yo creo que todos confiamos en que vamos a sacar el objetivo y vamos todos a una.
Bueno, esto era lo que decía Víctor Olmo, el canterano que acaba de llegar. Uno de los que ya lleva tiempo es Dani Martín, el portero del Málaga, que reconocía una cosa que yo creo que a día de hoy ve todo el mundo, que el equipo está mejor trabajado defensivamente, no ahora ya con Guede, sino antes con Nacho, pero que arriba le falta gol al equipo.
Mi trabajo más o menos lo he solventado con acierto. Defensivamente hemos hecho un partido muy, muy serio. Creo que, bueno, menos un par de acciones en el segundo tiempo, no han tenido nada, no han creado ocasiones y, bueno, sí, al final, bueno, nos falta un poco de gol, pero bueno, yo creo que trabajando como estamos trabajando, al final el premio tiene que llegar y vamos a seguir en esa línea.
Bueno, Dani Martín además ha dicho que, claro, llevaba tiempo sin hablar, no hablaba desde que estaba Nacho y eligió a Dani Barrio, recuerdo, y ahora con Guede es Dani Martín. ¿Qué ha pasado? ¿Tiene la confianza ahora total del entrenador?
Bueno, la verdad que desde que llegó el primer día Pablo, pues me ha transmitido muchísima confianza, me ha ayudado mucho su forma de juego me ayuda mucho a ponerme en el juego, a jugar con el pie y tal. Y bueno, la verdad que eso, me siento muy cómodo con él, con el estilo de juego que tenemos y bueno, pues lo que te digo, desde que ha llegado él, pues me ha transmitido toda su confianza, que a lo mejor era lo que necesitaba después de, pues hoy, si no recuerdo mal, 8 partidos sin jugar. Y bueno, la verdad que bueno, que me está ayudando mucho y yo creo que el equipo pues nos necesita, como a Dani Barrio, como a mí, nos necesita y al final estamos para eso, para ayudar lo máximo posible al equipo y parar lo máximo.
Es lo que dice el portero del Málaga, Dani Martín. Hoy jornada de descanso, ayer es el día de recuperación, mañana nueva sesión de entrenamiento y recordar que el Málaga pierde seguro para lo que queda de temporada a Jozabed. Rotura en la zona de los abductores, baja importante en el centro del campo para el Málaga Club de Fútbol.
Y yo creo que Jozabed ya no va a jugar.
No, seguro que no. 3:34, mínimo alto en el camino, todo esto que ya hemos puesto encima de la mesa, lo debatimos dentro de un ratito en el tertulión.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Unicaja Baxi Manresa. Síguelo en COPE Más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por M Cocinas y Armarios, Insoex Protección contra Incendios, Restaurante Mar de Verún, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Nova Ventana, Casierra Nevada y Pepa Revuelo.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
25 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Tertulión de fútbol hasta las 4.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de fútbol.
Vamos con el Tertulión de fútbol. Ya está por aquí nuestro compañero de Soccer Málaga, José Criado. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También por aquí Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También nuestro árbitro internacional, querido Antonio Martín Navarrete. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo estaba apostándome aquí con Javi que si el domingo salimos fuera de la zona del descenso, independientemente de que sea uno, dos o tres puntos por encima de la zona del descenso, el Málaga se salva. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no?
Bueno, mucho suponer viendo cómo está recogiendo la temporada, la verdad. Pero en circunstancias normales y siguiendo el camino que debería seguir o que todo debería transcurrir con cierta lógica, sí. Porque este partido, más que el del Málaga, el de la Real Sociedad con el Almería es el que puede marcar un poco el futuro de la permanencia del resto de equipos y de la salvación. Así que ahí van a estar muchas miradas puestas, él viene por la noche. Y yo estoy contigo, si sale vivo de esta jornada el Málaga, si sale fuera de los puestos de descenso, tiene muchas opciones de acabar salvándose al final de curso.
Sergio Antonio.
Bueno, yo como estoy tan enormemente decepcionado, ¿qué quiere que te diga? No estoy yo con los ánimos necesarios como para ensoñar, meterme en un ensoñamiento previo a algo que no se ha producido. No lo tengo yo claro. Estoy con bastante grado de pesimismo, dado la imagen del equipo, ¿no? La verdad que sí, que sí.
¿Sergio?
Que no lo veo yo claro.
No lo ve claro. No, claro, no lo vemos ninguno. ¿Sergio?
Bueno, hoy lo decíamos, ¿no? Que el objetivo debe ser llegar a las dos jornadas finales dependiendo de sí mismo, pero es que estoy con Antonio. Yo también estoy bastante pesimista porque es que el equipo el otro día solo tuvo un tiro a puerta y de qué manera.
Sergio, yo he puesto el ejemplo hace unos minutos. El Málaga de Muñiz de primera división, que las últimas 11 jornadas no gana ninguna y va arañando empate, llega la última jornada dependiendo de sí mismo y con el empate se salva. Es a lo único que me agarro.
Sí pero también es cierto que aquel equipo le veía posibilidad de empatar. Es que a este equipo.
Pero de marcar goles tampoco le vemos mucha, ¿eh?
Hoy por hoy nos ponemos a pensar en el Tenerife-Málaga y yo creo que hay muy poca gente que piense que el Málaga puede lograr algo. Yo es que tengo aquí delante el calendario de los cuatro equipos y claro, por un lado hoy quiero que el Tenerife le gane al Girona, pero por otro lado quiero que Girona le gane al Sporting la semana que viene. Por otro lado quiero que Las Palmas no se descuelgue para ver si puede, claro, en la última jornada darle un susto al Sporting. Por otro lado soy más de la Almería que el Turquía, el Sheikh, esa. En fin, que por otro lado, voy a llamar a Petón esta semana que viene para ver si el Huesca le da un susto a la Real Sociedad B. Es que, la verdad, es que si nos fijamos es mirando siempre lo que hagan...
Al rival, sí.
No lo nuestro. Y eso es lo realmente preocupante, porque es que, hombre, yo creo que el Málaga, si aquí no le gana al Burgos, la verdad es que no tiene nada que hacer, pero no tengo yo tan claro que el Málaga luego vaya a Lugo la última jornada y venga y vaya a ganar. Es que claro, además con el puñetero golaveraje en contra,
claro, es que eso es lo peor. Sergio, esa es la gran problemática del Málaga, el golaveraje, porque yo creo que al final va a haber empates y en triples, dobles o en empate siempre el Málaga acaba perdiendo.
Sí, por eso yo qué sé, no sé, es que el Málaga puede darse el caso de que sume 7 puntos, llegue a 49 y a lo mejor no se sabe. Es decir, es que es así de triste, pero es que, en fin, no sé. Estoy hoy tan pesimista como Antonio, pero es que después del partido del otro día, de lo que se fomentó para llenar el campo, para crear un ambiente extraordinario y que el equipo no solo no tirara la puerta ni una vez de verdad, porque la de Vadillo fue un balón que le cayó allí, después de un pelotazo de casi porque la cesión de los Mangas había sido muy comprometida. Y después de ver el pánico que tenían los jugadores con la pelota en la última media hora, porque era pánico lo que tenía, Genaro estaba asustado, por ejemplo. Yo es que, claro, es que me temo lo peor, sinceramente.
Yo el sábado, sinceramente, esperaba mucho más que el Málaga. Luego, en el análisis que hace Pablo Guedes, lo acabamos de escuchar hace un ratito, ese que es el típico partido que si te vas con el corazón para arriba acabas palmando el partido. Eso lo hemos visto en la Rosaleda en multitud de ocasiones. Pero yo, sinceramente esperaba, no voy a decir con un Málaga más expuesto, pero sí un Málaga, joder, como el día del Valladolid o como el día del Eibar, un Málaga por lo menos más agresivo hasta que le diera la gasolina. Y la verdad es que me decepcionó enormemente el Málaga. También creo que Guede, no sé si por lo que tenga en el banquillo, ¿no? Pero creo que también los cambios lo hace mal. Ya no, cuando sí. Ya hay una pitada, cuando ya el público dice, bueno, ¿esto qué es? Que venimos aquí y el Oviedo, que no está haciendo tampoco nada, nos está metiendo aquí, estamos teniendo el error de Genaro que hacía anteriormente mención. Yo esperaba más absolutamente de todo. Y no sé si el efecto Guede se ha difuminado demasiado pronto.
Hombre, desde luego el sábado no fue el Guede que todos esperábamos o que había mostrado en los primeros partidos. No fue, me refiero a la valentía, ¿no? A un Málaga valiente, un Málaga que sale a morder, que tiene ese puntito que lo ha diferenciado del otro entrenador esta temporada. Fue un equipo plano, conservador, especulador, y eso al final pues lo acaba pagando. Yo estoy con vosotros. Yo creo que el partido del otro día requería otra circunstancia que, bueno, nadie sabe si hubiera muerto el Málaga intentando matar, pero no sé, yo creo que por lo menos la situación requería ese arreón, ¿no? Ese vamos a intentarlo, que ha venido aquí mucha gente, se ha movilizado mucha gente para intentar ganar este partido, que era muy importante, que hay balas en la recámara, no sé, yo creo que la situación requería por lo menos haber dado ese pasito al frente, pero yo creo que Guede no fue fiel a sus ideas en contra el Oviedo. A mí no me gustó, desde luego.
A mí me llamó mucho la atención que pusiera de titular a Sekou. Porque es lo que tú dices, José. Guede no fue fiel a su idea. No, por ejemplo, no puso a Antoñín, Brandon, Vadillo, que es lo que ha venido utilizando, o parecido, y sí te mete a Sekou. Si metes a Sekou, era para colgar balones arriba. ¿Cuántos balones se colgaron? Porque ninguno.
Es que no se levantaba del césped, claro, 3 centímetros.
No creo yo que fuera tanto eso como tener fijados los centrales para que los centrales de ellos no adelantar a la línea y el Málaga se viera con más dificultades con la pelota. Yo creo que eso es lo que buscaba también. Lo que ocurre es que...
Pero no salió, Sergio, no salió nada.
Es que a esta altura pedir que Brandon haga algo, sinceramente, es que hubo un contragolpe buenísimo y con el adornito de querer darle, hacer el toquecito con el taconcito por detrás, pues se replegó el contrario. Es que Vadillo interviene 3 veces en 25 minutos y además sin exponer nada. Es decir, es que para centrar como centro Vadillo, yo pongo a Duda mañana, que centre Duda allí con los años que tiene, que ponga, se pone Duda allí con una sombrilla y la nevera de Luis Enrique y que centre. Y centra mejor que Vadillo. Es que, de verdad, es que el problema de Málaga es una falta de calidad alarmante. Es que por mucho que digas tú, ¿no? Es que el equipo, yo entiendo lo que dice José, ¿no? El equipo especuló. Es que metes unos cambios y los cambios no te aportan absolutamente nada. Es que Kevin no encaró ni una sola vez. Entonces, claro, ante ese panorama, dices tú, bueno, ¿ahora qué hago? Ahora muevo a Antoñín, ahora meto a Brandon, meto a Vadillo, meto... Y al final es que es todo más de lo mismo. Vayan entrando unos u otros, el problema es que nadie te resuelve la papeleta.
Está por aquí también Juan de Villena. Juan de, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. ¿Cómo estáis?
Bien. Oye, ¿viviste el partido en la grada de animación, puede ser?
Sí, señor. Volví a mis orígenes.
¿Cómo fue la experiencia?
Pues mira, hubo muchos contrastes en el sentido que vi a la afición, ya no solo la grada de animación, que por cierto llevaba una semana calentando para el ambiente. Vi que se animaba con la incertidumbre de que si no se hacían medio bien las cosas, pues estamos hablando ahora de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y vi mucha ganas de que el equipo esté por lo menos a la mitad de la altura de lo que ha estado la afición, que tantos partidos se le llevan demandando cosas. Yo creo que que ha demostrado una vez más que está muy por encima de lo que se le está ofreciendo deportivamente. No sé, yo que soy, que he conocido el origen de la grada en el 86 con el Frente Boquerón, el instituto cuando estudiaba y demás, veo muy buen ambiente, un ambiente muy sano, y están a partir de un piñón con el equipo, ¿eh?
De lo que viste, ¿te quedas con algo?
Con la grada, Emilio, no me puedo quedar algo más. Yo creo que con la grada y el público, y sobre todo, bueno, el público invitado, hubo mucho público invitado, a ver qué pasaba. No tenía en pellizco la sensación que me dio, pero me quedo que al final esto lo tenemos que levantar los de siempre. Vosotros, los de la prensa, los que estáis hablando en la tertulia, los pura sangre, y entre ellos están también los aficionados de la grada y los abonados de toda la vida, ¿no? Yo con eso me quedo. El resto deportivo no toca ahora hacer crítica, pero yo me acuerdo mucho del cautivo estos días.
Sí, al hilo del tema de los aficionados, como lo veis vosotros, en otro tiempo no muy lejano, cuando se pone este tipo de promociones, yo sinceramente no sé si algunos vienen diciendo que había más de los 21.834. Si el Málaga hace esa lista oficial y demás, entiendo que es lo que ha vendido y lo que han pasado por el torno, al fin y al cabo. No creo que el Málaga tenga que engañar ni mentir a nadie con esa cifra. Pero, hombre, que algunos aficionados tengan que estar insistiéndole a otro para que tenga que ir al fútbol, joder, a mí la verdad es que me parece muy triste lo que nos estamos convirtiendo.
Esa es la resultante de lo que estamos viendo.
Claro, claro. Por eso te digo que me resulta muy triste, claro, que tengamos que llegar a esto, que el club le regale es que a cada abonado una entrada, que el abonado la retire y que el abonado tenga que estar diciendo, oye, tío, venga, que te doy la entrada, acompáñame al fútbol, tío.
Que hayamos tenido que llegar a este punto para decir, oye, vamos a regalar, en vez del McDonald's, vamos a regalar la entrada dentro de la oficina. Pues mira, esto no es así. Yo, si, lo vuelvo a decir, creo que la gestión desde el punto de vista del club, que predomina el tema económico, se ha hecho sobresaliente, pero no hay una gestión, digamos, desde el punto de vista sentimental, porque lo urgente está por encima de lo importante. Y para nosotros lo importante, lo aficionado, es que no se nos deja a un lado por encima del dinero. Es paradójico lo que estoy diciendo. Pero yo creo que cuando tú pones como unidad de valor un menú de una compañía de comida rápida, que una entrada, yo creo que denota muchísimo lo que supone ese malaguista. Y es muy ventajista lo que estoy diciendo. Yo creo que se debería escuchar muchísimo más al aficionado, porque al final, pase lo que pase, el que se va a quedar, ¿eh?
No, está claro. Está claro.
Sí, el problema de esto es que es la cantidad de gente que ha dejado de ir al fútbol, es decir, abonados y no abonados, porque según me contaban esta mañana, entre una cosa y otra, el Málaga esperaba 29.000 espectadores, porque hubo 21.000 espectadores, porque había 14.500 descargas de entrada. Es decir, que las cuentas estaban claras. Lo que ocurre es que el aficionado al final no va, y muchos abonados han dejado de ir. Han acabado tan aburridos que han dejado de ir. Es así, de claro. Y el gran problema del Málaga, si consigue la permanencia, que es lo que todos deseamos fervientemente, es que tiene que reconstruir la temporada que viene una plantilla, y luego además reconstruir esos lazos con la afición, porque hay muchísima gente que, entre que la segunda división aburre a las ovejas, entre que ya te cansas de estar tantos años con el mismo tipo de fútbol tan malo de esta categoría, y a eso le suma que el equipo no ha funcionado y que te ha decepcionado permanentemente, a los que llevamos casi 6 meses sin ver un partido ganado en casa, que es terrible, ¿eh?
A lo mejor, porque Sergio,
yo entiendo que el aficionado deje de ir.
Mira, Sergio, hoy escribe Emilio Guerrero una columna en Bisoccer, por cierto, muy recomendable, en la que el administrador ya dejó caer en su última comparecencia que a lo mejor ha llegado el momento de pensar en profesionalizar el club y contratar a gente, porque lo puede hacer por el COVC, traer a gente experta, con currículum, veterana, en ciertas áreas, ¿no? No sé si en la dirección deportiva, en la gestión, ayudar, evidentemente, a una dirección general, a un gerente, no sé, pero evidentemente
Básicamente, Javi, a que el club crezca.
Claro, el club está paralizado, de acuerdo, está con una intervención judicial, pero ¿por qué no se puede crecer? Que eso
es necesario, pero si la pelota no entra,
sí,
da igual todo.
Pero tú tienes que profesionalizar para que la pelota entre. No estoy diciendo que el trabajo de Manolo Gaspar haya sido malo, pero a lo mejor necesita ayuda, por ejemplo, de alguien más experto y más profesional, que a lo mejor José María Muñoz está en el día a día en los números, pero a lo mejor hace falta alguien a su lado en la gestión general, como habéis dicho, en la gestión diaria con el público, con las entradas, no sé, en ese aspecto hace falta
pero
gente.
Es que el
administrador
judicial no puede estar pendiente de si, claro, se limpia o no el estadio, como pasó la otra vez.
Exacto. Hay muchas áreas en las que yo creo que necesita de gente experta. Y no me vale que no se pueda porque sí se puede por el CVC. Así que yo creo que ha llegado el momento en el que vamos a salvar la temporada, porque hay que salvarse, y luego empezar a ver dónde se ha fallado. Evidentemente los grandes culpables son los jugadores. No vamos a ver más allá de la realidad. Son los que tienen que jugar y son los principales culpables. Pero yo creo que hay que ir un poco más allá, porque vale que el club está parado. Está cierto que está parado porque está en una administración judicial. Pero ¿por qué negarnos a poder crecer aún estando parado? Claro, sí, pero, que se puede crecer.
Javi, tú...
Y hay gente y hay nombres que pueden ser, pero evidentemente pero,
bueno,
hay que
yo ahora mismo yo no creo
ahora
en el
oportunismo. No se puede hablar de profesionalismo.
No creo
que
en el
es que el Málaga tiene que ganar en Tenerife.
Justo, cuidado que yo ya estoy harto de pescadores también, en agua revuelta, cuidado. Vamos a ver.
No, pero Juan,
tuve una conversación.
Perdóname, Juan, un segundo, déjame un inciso, pero la gente y lo que ha dicho Javi Valilo de lo que tú dices, Juan, de, y evidentemente
sí,
lo prementorio...
No tiene que ser una decisión inmediata.
Juan, de lo prementorio es que el domingo el Málaga salga de Tenerife con 5 puntos, si puede ser, de la zona de descenso. Estamos todos de acuerdo, pero al hilo de lo que te dice, joder, que para colocar una entrada gratis hay que estar mendigándole al vecino de abajo... Pues leñe,
no, pero el problema
quizás
es,
esto
pero
eso, ha llegado, sí. Y lo dijo el administrador en su última comparecencia.
Pero Emilio,
lamentablemente
si
el proceso judicial se está eternizando. Pues habrá que cambiar esto y habrá que ilusionar a la gente con decir, oye, no, que por estar en segunda le damos gracias a Dios, ponemos dos velas a la Virgen de la Victoria y le sacamos para adelante.
Coño, no, la gente Emilio, ya está harto de eso. Es fortalecer el área deportiva y social del Málaga para que el club sea más grande.
Que no se trata de eso, se trata de que nos creamos que estamos en el fútbol moderno. Y os voy a poner un ejemplo y se lo puse el primer día al administrador con todo mi cariño. José María, ¿has visto el pionero de Jesús Gil? No, pues verla. Porque cuando Rubí fue administrador judicial del Atlético de Madrid, bajó, le quemaron el coche. ¿Cuál es la diferencia de aquel Atlético de Madrid y nosotros? Que nadie se dio de baja, iba la gente al partido, al fútbol. Y es el fútbol moderno ahora. Entonces no tenemos que basar que el Málaga, por supuesto, si vamos a Champions, nos falta estadio. Pero tenemos que basar el malaguismo no en el resultado. Y eso lo teníamos. Y lo hemos perdido, porque el que es del Málaga sabe que va a perder, sobre todo de cara a que opta lo que opta. Subía a primera, intentaba jugar una competición europea, llegaba un poco lejos a la Copa del Rey. Fuera de eso, el que crea que va a hacer algo más, miente o le están engañando. Esto es el Málaga. Ahora bien, tú lo has dicho, Sergio, es que después de 2 años, tal. Ahora bien, ¿qué hay profesional en el club? Seguramente, pero creo que la línea editorial ha sido equivocada.
Antonio.
Y creo que lo que no ha habido es comunicación con el aficionado, no se la ha tenido en cuenta. Hace muchos años que no me llama el club para nada.
Juan, deja que escuchemos a Antonio. Antonio.
Aquí, ¿cómo se puede crear un departamento que hable con todos los aficionados, con todos los abonados, con todos los fieles malaguistas? Tienen las redes, el Málaga tiene las redes de comunicación, la vía para reconducir el regalo de entrada, pues es reconocerle a los fieles malaguistas que han pagado su cuota, que han ayudado, que están comportándose bien. Yo no entiendo esa crítica de la manera de regalar entrada. Yo pienso que la vía y el camino es la adecuada. Y no nos olvidemos de algo fundamental, que es un equipo completamente intervenido, que no puede tomar decisiones de estructura, decisiones, eso es el problema. Estructuralmente el equipo a lo mejor le falta, evidentemente que le falta estructura administrativa, pero que ese no es el deportivo. Lo básico y fundamental es que tengamos una dirección deportiva conocedor de la categoría y que se haga un equipo que sea competitivo en la segunda división. Se vendió en gran medida que el equipo de esta temporada que está por finalizar, que esperemos que no acabe como nadie desea, era un equipo mejor, era un equipo con futbolistas de más alcance, que teníamos mayor
Antonio,
presupuesto.
En boca de Manolo Gaspar, si no se quedaba mejor que la temporada anterior, era un fracaso. Eso se dijo el primer día.
Efectivamente, es algo
que voy. Vamos a dejar terminar a Antonio.
El gran fracaso es el proyecto deportivo.
Claro.
Con independencia de que ahora mismo estemos echando flores a un interventor judicial que ha hecho lo que ha podido el hombre, es que está maniatado, atado. Ese es el gran fiasco de este equipo, el proyecto deportivo, y no le demos más vueltas ni más historia.
Pues habrá que mirar ahí, porque esa es la gran clave para la próxima temporada.
Yo creo que todos tenéis razón. Es decir, todos tenéis razón, lo que pasa es que cada cosa requiere su tiempo. Y es verdad que el foco hay que poner ahora mismo el partido del Tenerife, pero ni el club puede seguir así, la situación que está, ni esta temporada tiene que pasar inadvertida, porque se han hecho cosas mal y no ha sido todo cuestión de, no, es que la pelota al final no ha entrado y bueno, y estamos peleando por el descenso porque la pelota no ha entrado. No, mire usted, hay que hacer un análisis más profundo de por qué la pelota no ha entrado, si se han puesto los miembros suficientes, no solo la dirección deportiva, si se ha rodeado todo el club de una profesionalización y de un club deportivo para que todo esté enfocado en que la pelota acabe entrando. Entonces, hay que hacerlo, evidentemente hay que hacerlo, pero en este punto, en esta situación, de hoy al domingo, es evidente que todo tiene que estar enfocado a que la pelota acabe entrando el domingo. Y ya está, y no queda otra.
Sergio, ¿querías puntualizar algo?
No, que creo que ahora mismo hablar de profesionalización del club o de áreas y todo esto, me parece a mí que al aficionado, al lector en mi caso y al oyente en el vuestro, le suena chino. Es que a día de hoy la gente lo que está es pendiente de que el Málaga salve la categoría, de que el Málaga sume los puntos necesarios para salvar la categoría y de que la Almería nos dé una alegría el viernes por la noche y le gane a la Real Sociedad B en Anoeta, en el Real de Arena. Esa es la realidad. Esa es la realidad del Málaga a día de hoy. Dentro de una semana, a lo mejor, tenemos al Málaga con 5 puntos por encima, podemos hablar de lo que queramos. Pero ahora mismo, la gente está pendiente de los calendarios, de los rivales y de lo que puede hacer el Málaga. Porque el miedo que existe en el malaguismo ahora mismo, lo digo por mucha gente con la que hablo, es un miedo que no veía yo desde hace muchísimo tiempo, porque estamos viendo al Málaga que puede caer perfectamente.
Hombre, Sergio, fíjate tú el miedo. Fíjate tú el miedo que han visto en Coruña lo que ha pasado. Y ojo, ha descendido el Depor y no ha ascendido directo. Va a tener que jugársela en un playoff. No. Eso sí que.
Pero vamos a ver, claro, es que tú bajas
del club, cuando el miedo es total, ¿eh?
El club está en riesgo de caer y casi desaparecer. Pues la verdad es que yo creo que es que estamos hablando de un resfriado cuando uno tiene una enfermedad es que mucho más grave.
Justo es eso. No es que baje el Málaga. Es que ya venimos, somos herederos de un gran fracaso. La historia del deporte en nuestra ciudad, que desapareció nuestro club. Ese es el gran miedo que tenemos.
Por cierto, de lo deportivo, por rescatar algo del sábado, no hemos hablado todavía ni una sola línea de Víctor Olmo. Nos sorprendía todo, hablaba Javi de SQ. A mí me sorprendió muchísimo el chaval. Para mí fue de lo mejor, por no decir el mejor, el sábado en la Rosaleda. No sé cómo lo visteis los demás.
Hombre, te sorprende verlo en dos o tres categorías por encima y hacerlo también como lo hace en el filial, porque en el filial de verdad que demuestra ser un jugador diferencial, pero sí, la verdad que desde el primer minuto al contrario que otros jugadores. ¿El qué?
Que no se arrugó, digo, ¿eh?
Sí, por eso digo que al contrario que otros jugadores de la primera plantilla que sí parecían superados por las circunstancias, el chaval lo hizo bastante bien, estuvo arriba y abajo, que es lo que se le pide. De hecho, el Málaga, que suele llevar peso ofensivo por la banda derecha con Víctor Gómez, pues en este caso lo llevo por la izquierda con él, y muy bien, la verdad que a mí me gustó mucho. Yo creo que si Xavi Giménez no se recupera aquí al final de temporada, va a ser titular los partidos que restan.
He visto lo de Cufré, es que
el Málaga lleva toda la temporada sin lateral izquierdo en condiciones, esa es la realidad. Es que el mejor lateral izquierdo a lo mejor lo tiene en el Alcorcón ahora mismo, que es Calero. Porque habría funcionado mejor que estos dos.
Ayer marcó, por cierto.
Lo de Víctor Olmo el otro día, sinceramente, bueno, hubo cosas buenas y cosas no tan buenas. La pelota la perdió varias veces de forma comprometida, le faltó más desenvoltura en lo que él es para llegar hasta el fondo.
Te quedaste cortito la nota, Sergio, como han dicho muchas personas, ¿eh? Te quedaste de un 5 cortito, ¿eh?
No, yo creo que cometió 3 o 4 errores de bulto que en otra situación con otro equipo habría hecho mucho daño. Lo que ocurre es que tiene una punta de velocidad tan buena, la arrancada tan buena, que le permitió recuperar el terreno y al final aficionado con que se queda, con que recupera y corta la pelota y envía el balón a saque de banda. Pero es que fueron jugadas que él mismo había provocado el error. Su mismo error había provocado el contragolpe del contrario, que en otras situaciones podía haber hecho muchísimo más daño. A eso es lo que yo me refiero. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Ahora, la valentía del entrenador por ponerlo es tremenda, porque estamos hablando de que es el momento decisivo de la liga, y la personalidad del futbolista, que ya la quisieran muchos de la plantilla para dar cierto nivel en un momento tan comprometido, también es destacable.
Y habrá valentía,
creo sinceramente que cometió errores en la entrega. Algunos
un sí o un no muy rápido. ¿Y esa valentía se puede poner con Loren? porque visto lo visto, ni Secu, ni Chavarría, ni Brandon, y quedan tres partidos. Ha acabado la temporada con el filial, lamentablemente, sin ascenso. ¿Sí o no? ¿Loren sí o Loren no? Igual que con
rotundamente sí. Colmo. Rotundamente sí.
¿Juan de?
Totalmente de acuerdo con José.
¿Antonio?
También. Bueno, yo me
¿sí o no? ¿Sí o no? Que nos vamos.
Que
sí.
Me abstengo, en que me abstengo.
¿Y tú, Sergio?
Yo, que llevamos 2 meses de retraso con ese tema.
Pues ya está, queda dicho. A los cuatro, mando un fuerte abrazo, Sergio, Antonio, Juan de José. Como siempre, un placer, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, siempre intensa la tertulia. Gracias a nuestros habituales, Martín Navarrete, Sergio Cortés, José Grado y Juan de Villena. El deporte no se detiene. Ahora servicios informativos y todo el deporte malagueño hasta las 4:30. Atlético malagueño, segunda ref, baloncesto, Costa del Sol Málaga. Hasta las 4:30 seguimos con todo el deporte malagueño, pero antes nos ponemos al día de lo que ocurre en España y el mundo.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes de nuevo. Ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo y seguimos nuestro peregrinar por el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Vuelve a recibir el saludo de Emilio Guerrero. Te estoy acompañando, recuerda, desde las 3 de la tarde, los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Ya sabéis, los lunes te acompañamos hasta las 4:30 de la tarde, momento en el que estará ya por aquí mi querido compañero Pedro González, ya sabes, dando toda la información de Málaga en Buenas tardes, Málaga. Hay muchos frentes abiertos que tenemos que tocar. Ya hemos analizado pues todo lo que ha tenido que ver con ese empate a cero del Málaga frente al Oviedo, lo que está por venir en esas 3 jornadas para el equipo blanquiazul, que van a jugar 3 auténticas finales. La primera este próximo domingo en el Heliodoro Rodríguez López frente al conjunto del Club Deportivo Tenerife. Pero es que lejos del universo blanquiazul siguen ocurriendo bastantes cosas relacionadas también con el fútbol, con el polideportivo y también con el mundo del baloncesto. Así que vamos a ir solventando todas ellas, vamos a ir acabando con el fútbol porque también se va acabando la segunda ref y afortunadamente con los objetivos cumplidos para los equipos malagueños.
Si tú me dejas, te invito a que dejemos todo a un lado, que empieza la liga. Yo sé que me dices que sí.
Venga, segunda red, penúltima jornada y ya está el pescado vendido, como se suele decir, en la cuarta categoría del fútbol nacional. Ahí tenemos, ya sabes, lo hemos venido contando durante toda la temporada, tanto al Vélez como al conjunto del Antequera, y los objetivos ya están conseguidos. En el caso del Antequera, que era el equipo que peor lo estaba pasando, pues ayer ganaba 2-0 al Jerez y ese resultado hace que ya a falta de una jornada para que termine el campeonato, el Antequera por fin haya logrado la salvación de manera matemática. Tiene 44 puntos el Antequera, 4 por encima de la zona del playoff de descenso, así que ya solventado el objetivo, el Antequera militará la próxima temporada en la segunda Real Federación Española de Fútbol. Y el Vélez, que ya había conseguido el objetivo, pues hacía ya bastantes semanas, ayer tenía todavía la opción de, si hubiera ganado, pues tener en la última jornada incluso opciones de estar en el pleo de ascenso a primera ref. Lamentablemente se llevó un duro rapapolvo, cayó 5-1 frente al conjunto del San Roque de Lepe y ya se queda sin ningún tipo de opción de jugar ese playoff de ascenso a la primera ref. Pero muy buena temporada la del Vélez con altibajos y la del Antequera finalmente con sobresaltos, ¿no? Porque durante algún tiempo incluso estuvo en zona de descenso, destitución incluida de Nacho Pérez, pero al final se ha conseguido el objetivo y el Antequera estará una campaña más en la segunda ref. Y en la tercera ref ya terminó la liga regular y se estaba disputando durante todo este fin de semana pues las semifinales por el ascenso a la segunda ref. Tenemos 2 equipos malagueños, tenemos al Marbella y tenemos al conjunto de Atlético malagueño, y ya lamentablemente hay que hablar en pasado, tenemos que decir teníamos, porque los 2 equipos malagueños han quedado apeados a las primeras de cambio y lamentablemente tanto el malagueño como el Marbella jugarán una temporada más en la tercera Real Federación Española de Fútbol. Por la mañana el Marbella en la prórroga caía 1-2 frente al Almería B, al Marbella le bastaba con el empate por quedar por delante de Almería B en la clasificación regular, pero finalmente cayó en la prórroga 1-2, así que fracaso morrocotudo para el proyecto del Marbella, que militará la próxima temporada en la quinta categoría del fútbol español. Y también el Atlético malagueño cayó frente al Huerta Ortájar. El malagueño tenía que ganar sí o sí al Huétor Tájar y en la prórroga finalmente cayó por 2-1. De nada sirvió el tanto de Ale Benítez. Así que el Atlético malagueño también la próxima campaña militará en la quinta categoría del fútbol español. Funes, el entrenador del malagueño, reconoce que ha sido un palo muy duro.
Es duro, no es duro. Para nosotros es duro porque además ha sido un año que hemos sufrido mucho, ¿no? Y ellos no han parado de creer, no han parado de pelear. Hay que recordar que nosotros venimos de muy atrás y los chavales creo que me bajaron los brazos, creyeron en todo, han seguido luchando, habíamos llegado hasta aquí, estábamos muy orgullosos y creíamos, ¿no?, que era nuestra oportunidad, teníamos tres partidos por jugar. Nos quedamos aquí y ahora mismo decir una cosa, el momento es duro, evidentemente.
Las palabras de Juan Francisco Funes, hay que decir que el Atlético malagueño jugó con jugadores que habitualmente están en el primer equipo del Málaga. Jugó Roberto, que tuvo en su cabeza el 1-2. Jugó Kevin, lo hizo durante 61 minutos. Jugó también Andrés Caro y también Alex Benítez, que fue el autor del tanto del Atlético malagueño. Alex Benítez también reconoce que están pasándolo mal porque habían hecho todo merecimiento para, por lo menos, avanzar una eliminatoria más.
Que es duro trabajar tanto y ver que no tiene resultado esperado, pero bueno, yo, como le he dicho a los chavales, son todavía jugadores muy jóvenes, tengo mucho fútbol por delante y como esta va a tener mucho, que solamente queda mirar hacia adelante, seguir trabajando para todo lo que queda de temporada y para lo que venga.
Pues a levantarse no queda otra y sobre todo la labor de formación es lo importante en el Atlético malagueño, aunque sin lugar a dudas esperábamos muchísimo más de este joven equipo. Dejamos ahora sí el mundo del fútbol, vamos con el baloncesto, con el Unicaja, deseando que acabe ya este suplicio de temporada. Pues sí, un nuevo martirio, ¿no? Porque ya no podemos decir otra cosa. Vaya martirio el del Unicaja de Málaga. Desde el principio a la previa, pues se sabía que ir a Burgos, en las circunstancias que va el Unicaja, a jugar contra el colista que iba con el cuchillo entre los dientes, pues por mucho que lo quisiéramos vestir de alguna manera, pues sabíamos que finalmente la imagen que se iba a dar es la que se dio, y ese un Unicaja que fue ninguneado por el Burgos. Venció el equipo burgalés 89-74 y desde fuera daba la impresión de que tampoco el equipo que dirige Paco Olmos tuvo que pisar demasiado el acelerador. Estamos hablando del colista de la Liga, equipo que se está jugando no bajar de categoría. Unicaja compareció en la primera parte, en el primer cuarto, sobre todo con Axel Butel anotando 15 de los primeros 21 puntos de Unicaja. Y a partir del segundo cuarto se liquidó absolutamente todo, parcial de 7-0 del equipo burgalés y a otra cosa mariposa. Y es triste que esta temporada, la 21-22, vaya a pasar a la historia como la más negativa del Unicaja Club Baloncesto Málaga desde que compite con este nombre, con esta denominación. Ninguna temporada ha sido tan desastrosa como esta. E insisto, el único consuelo es que ya va a terminar este suplicio, el miércoles recibiendo al Baxi Manresa, que por cierto ayer finalmente quedaba subcampeón de la Basketball Champions League, perdía la final frente al conjunto del Tenerife y despedirá la temporada este próximo sábado frente al Lugo, frente al Río Breogán de Lugo, aún por determinar si se juega a las 9 menos cuarto o a las 6 de la tarde. Lo más probable es que se juegue en ese horario de las 6 de la tarde. Y mucho trabajo van a tener por delante los rectores del Club Baloncesto Málaga, del Unicaja, para, sobre todo, intentar enganchar a una afición apesadumbrada. Una afición que, evidentemente, ha tirado la toalla con su equipo y una afición que antes era esta su pasión, la de ver a Unicaja, no hacer nada durante ese momento en el que jugaba su equipo y que ahora pues está buscando otros ratos de ocio y no tienen que ver precisamente con el Unicaja de baloncesto. Así que arduo trabajo el de volver a enganchar a una masa social desencantada. Ya no solo por este año, que ha sido horrendo, sino por todo lo que se viene haciendo desde años atrás. Ivón Navarro, el técnico de Unicaja, valora de esta manera la derrota de su equipo.
Primer cuarto en el que hemos conseguido controlar un poco la salida de la San Pablo Burgos, que intuíamos iban a salir con mucha energía. Creo que no hemos estado demasiado duros en el control de, digamos, en el manejo de las faltas antes de bonus, ¿no? Hemos permitido ahí un tiro de tres puntos, cuando ya teníamos dos faltas por hacer al final del primer cuarto, y el comienzo del segundo cuarto, bueno, pues hemos continuado en esa línea de no estar concentrados, ¿no? Con ese 7-0, tiempo muerto y otra canasta más, y ahí ha cambiado un poco la energía del partido, que se ha estabilizado una diferencia de 8-9 puntos. Bueno, creo que el comienzo del último cuarto era clave, si podíamos meternos en partido y bajar la diferencia de 10 puntos, creo que podíamos tener opciones de ganar, poniendo presión a Heredia San Pablo Burgos. Nos hemos encontrado con dos triples brillantes de Salas que han roto el partido, han cogido ya la diferencia de 20 puntos y luego yo creo que ya el partido se ha quedado sin mucha historia, la verdad.
Sin historia ninguna, lamentablemente estamos esperando que ya se ponga fin a esta lúgubre temporada del Unicaja de Málaga. Se le preguntaba a Ivonne Navarro si ya lo que está intentando es construir para el futuro. También estas derrotas están pesando en la credibilidad de Ivonne Navarro. E insisto, el club, si va a contar con Ivonne Navarro, más allá de las derrotas que se están consumando, debería dar un paso adelante y decir que cuenta ya con el entrenador vitoriano, insisto, siempre y cuando sea el hombre elegido. Ivonne Navarro dice que nada de construir, que hay que pensar en el presente, que son Manresa y Lugo.
Bueno, construir, no se trata de construir, se trata de acabar lo mejor posible. No, la temporada no ha acabado, tenemos dos partidos, uno contra Baxi y Manresa en casa, que es importante para nosotros, es importante para la clasificación, y un último partido en Lugo contra un equipo que ha hecho una temporada fantástica. Creo que son dos retos lo suficientemente apasionantes como para no pensar en el futuro y pensar en el presente.
El partido del sábado en Lugo todavía está pendiente, insisto, de la hora, porque Breogán todavía tiene matemáticamente opciones de meterse en el playoff si este próximo miércoles el equipo lucense gana y el Gran Canaria pierde. Seguirá teniendo opciones de estar en el playoff, y si Unicaja jugaría en horario unificado, si no, jugaría en el Pazo Paz de los Deportes a las 6 de la tarde este próximo sábado. A Unicaja, insisto, le queda Manresa el miércoles en el Carpena, 8:30 de la tarde, a ver qué entrada nos encontramos. Afortunadamente se van a presentar a todos los equipos de la Escuela EBG Málaga, de la Escuela de Baloncesto más numerosa de Andalucía, y eso va a darle por lo menos otro ambiente al pabellón. Si no, miedo me daba del ambiente que podría haber en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Tiene claro Ivonne Navarro que, a pesar de que el partido, pues Unicaja contaba con las bajas de Barreiro, de Abromaiti, de Francia Alonso y de Carlos Suárez, que por cierto quiso viajar y quiso estar con el equipo, y que tampoco están al 100% ni Brizuela y Alberto Díaz, pues dice Ivonne Navarro que nada de excusas, que el equipo no dio el rendimiento que tenía que dar.
¿Qué se trata, de poner excusas o de dar? Porque el quinteto que estaba cuando hemos acabado el primer cuarto y cuando hemos empezado el segundo, no había ningún jugador enfermo ni que no haya entrenado entre la semana. Entonces, si nos queremos agarrar a estas cosas está bien, pero la realidad es otra. La realidad es que, bueno, pues no hemos dado el callo, que tenemos muchos problemas y que nos faltan muchos jugadores, sí, pero da igual, tenemos que venir aquí a competir más tiempo, no voy a decir mejor, más tiempo de lo que lo hemos hecho.
Y sobre
más
todo, tiempo. No dejarse ir, porque ayer Unicaja durante mucho tiempo del partido se dejó ir, y evidentemente espero que ya los rectores, el presidente López Nieto a la cabeza, el director deportivo Juanma Rodríguez, hayan tomado buena nota, y que muchos de estos jugadores no vuelvan a vestir la camiseta verde del club malagueño.
No, bueno, evidentemente hay aspiraciones mucho más, digamos, bonitas o motivantes como entrar en playoff, o estresantes pero que te activan, como es salvarse del descenso, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo que es, si podemos quedar 11, mejor que 12, y si podemos quedar décimos, mejor que 11, y tenemos que luchar por eso. Al final estamos hablando de, bueno, somos un club que en el pasado, bueno, pues tiene un pasado dorado, ¿no? Y tenemos que intentar recuperar eso lo antes posible. Ya será difícil este año, por no decir imposible, pero lo que tampoco podemos hacer es dejarnos ir, ¿no? No estoy diciendo que lo hayamos hecho, pero bueno, creo que no estamos en disposición de tirar partidos y de no pelearlos. Pero hasta que cuando te encuentras un equipo que, bueno, pues va con la adrenalina de estar al borde, pues bueno, la energía con la que se disputan algunas acciones no es la misma, evidentemente.
Pues es lo que dice Ivonne Navarro. Numéricamente, Butel 22 puntos, el mejor de Unicaja, y también Matt Mooney. Dice mucho en el equipo malagueño que Mario Sansuperi jugara el último minuto y 10 segundos, y que durante ese tramo de partido, con todo decidido, ningún compañero decidiera darle la pelota. Se fue Mario Sansuperi sin tocar la bola en esos 1 minuto y 10 segundos. Detaca lo del equipo malagueño y lo de los jugadores esta temporada. La clasificación, para que ustedes se enteren de cómo está el equipo malagueño, es duodécimo, 13 victorias, 19 derrotas, a 2 del Breogán, que es el único que matemáticamente se puede coger en la tabla clasificatoria, porque ya ni siquiera se llega a la décima plaza frente al Bilbao Basket, que está con 16-16. Y como te contaba, se ha jugado la final de la BCL, la Final Four, y ha estado el Star System de la FIBA, con Patrick Conminos a la cabeza, que ha dicho que a final de junio se tomará una decisión con respecto a Unicaja. Todo hace indicar que va a recibir una invitación, por lo menos para jugar la fase previa. Sería de muy torpe en el caso de Unicaja que no hubiera atado esto,
cuando decidió dar el paso, dejar la Eurocup, irse a esta competición FIBA, a la Basketball Champions League. Así están las cosas en el Unicaja de Málaga. Por cierto, felicitar a su equipo junior femenino, que ha quedado tercero y antes de tercero de España en ese Campeonato de España Junior que se ha celebrado y se ha disputado en Huelva. Enhorabuena para Manolo Trujillo y todo su equipo, que cierran un ciclo espectacular. Este equipo fue campeón de España infantiles cuando empezaba la sección femenina del club malagueño. Y también pendiente de este fin de semana, del 12 al 15 de mayo, del ascenso a Liga Les Plata, y tenemos al equipo del Unicaja, básicamente el equipo junior, entrenado por Antonio Herrera, a ver si puede darnos una alegría, porque este año hablar de Unicaja, la palabra alegría no va unida a ellos. Mínimo alto en el camino, a vuelta de pausa vamos con el Polideportivo y con nuestras Panteras, el Costa del Sol Málaga. El sábado hay un reto, el reto es levantar, sin lugar a dudas, la EHF European Cup, y el reto es llevar en volanda a este equipo, y para llevar en volanda a este equipo hay que llenar el Martín Carpena, ser el campo en España que más espectadores asisten para ver un partido de balonmano femenino. Así que todas con las Panteras.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Estás buscando un sitio para celebrar el bautizo o comunión de tu hijo? Tasca Alaska es tu sitio. Ponte en contacto con nosotros y conoce todo lo que te podemos ofrecer. Tasca Alaska, los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, complicado, ¿no? Es una gran renta para ella. Seguramente haya que irse al más 5 porque el resultado es corto y a marcador alto seguramente el más 4 le valga a ella. Pero bueno, en Málaga todo es posible. Esperemos que el Carpena se llene y que nos lleven volando. Nada más que nunca necesitamos a nuestra afición. Yo creo que más allá de lo que pase, creo que estas chicas se lo han ganado a pulso durante estas dos temporadas. Creo que es una fiesta para el balonmano malagueño, para Málaga, y espero que así lo demuestre.
Acaban de escuchar a Suso Gallardo. No fueron bien las cosas. Estamos hablando del entrenador del Costa del Sol Málaga. Ayer se disputó el partido de ida EHF European Cup en Telde frente al Rocasa Gran Canaria, y el Costa del Sol Málaga, que desde el principio se vio algo atenazado, no estaba demasiado brillante, tendrá que remontar 4 goles en el partido de vuelta que se va a celebrar el sábado en Málaga, en el Martín Carpena, a las 8 de la tarde. Cayó en las Panteras 21-17. 4 goles de renta, por lo tanto hay que ganar de 5 aquí en Málaga. Entradas entre 5 y 10 euros. Hay que hacer todo lo posible por apoyar al equipo más exitoso, al único equipo que esta temporada nos ha dado alegría en el deporte malagueño. Así que todas somos Panteras, todas tenemos que estar y todos con el Costa del Sol Málaga. Insisto, no fue el partido más brillante, y lo tiene claro Suso Gallardo, que el equipo no estuvo fuerte en ataque, sobre todo le faltó esa alegría en ataque.
Creo que defensivamente hemos estado bien, ¿no? Al final que te metan 21 goles, quiere decir que la defensa no ha estado mal y la portería acompañada. El problema es que no podemos ser tan flojitas a la hora de atacar, tan poco incisivas, tan asustadas a la hora del lanzamiento. Creo que estamos en una final, que hay que disfrutarla, que hay que ser valiente, y lo que espero es que en el partido de vuelta seamos valientes de cara al gol, sobre todo.
Y hace ese llamamiento la pivote Paula García, la jugadora de Almuñécar, que tiene claro que no es imposible que el sábado se puede remontar en el Carpena.
Por supuesto, o sea, primero, si alguien da esto por perdido, por favor, que mire de hemeroteca y nada, y animar a todo el mundo. Necesitamos ahora más que nunca que vengan a animarnos, así que por favor, lo pido, la gente que aún no se haya decidido a comprar la entrada, por favor, que lo haga. Va a ser un partido espectacular. Desde aquí digo ya que vamos a ganar esta copa, así que por favor, necesitamos que vengáis a animarnos, porque necesitamos remontar esta eliminatoria.
Es lo que dice Paula García, lo que dice la jugadora del Costa del Sol, Málaga. Insisto, la cita el sábado 8 de la tarde. Te lo voy a recordar toda la semana porque el sábado tenemos que llenar el Martín Carpena, por lo menos a 5.000 localidades, y llevar en volandas al Costa del Sol, Málaga, su segundo título europeo. Así que así están las cosas en el Costa del Sol Málaga. Para acabar con el balonmano, pues hay que decir que el Iberoquinoa Antequera cayó frente al frigorífico Morrazo por 28-24. Una mala inicio de segunda parte, pues tiró por borda el equipo al equipo de Lorenzo Ruiz. Por cierto, que este próximo fin de semana recibe al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. También se quedó sin opciones de ascenso el Trón Málaga. Hablamos de la división de Honor Plata. Cayó 31-22 frente al Cisne de Pontevedra y también se queda ya sin opciones de jugar la promoción de ascenso. Y el Bisóquer Mantequera, que ha terminado la liga regular de fútbol sala, ganó al Atlético Benavente por 5-6, ya estaba clasificado para el playoff, acceden como terceros de la clasificación y le esperan ese playoff el Alcira. Habla Tete de cómo han afrontado esta última jornada.
Hombre, muy contento, ¿no? Por una victoria después de tres jornadas sin hacerlo, pues la verdad que teníamos muchas ganas todos, pues, de acabar el año ganando, ¿no? El equipo hoy ha hecho un trabajo excepcional. Nos ha tocado tener que defender bastante. Sí que es cierto que, bueno, con el contratiempo de Davidillo, pues hemos tenido menos rotación, pero nos ha ayudado muchísimo Jesús, ¿no? Que hoy ha jugado bastantes minutos y lo ha hecho a buen nivel, ¿no? Que es lo que esperamos, pero contento por esos tres puntos y por acabar la temporada con una victoria que no hacía falta psicológicamente.
Las palabras de Tete. Para ir acabando, hay que darle la enhorabuena al Volei Mijas, nuestro equipo de voleibol, que han quedado campeonas de Andalucía cadete femenino y que van a disputar el Campeonato de España en las próximas fechas. Así que otro éxito más para el deporte malagueño, Volei Mijas, campeón de Andalucía cadete. Ponemos ya el punto y final. Sí, porque me va a reñir Pedro González, que ya está aquí con Buenas Tardes en Málaga. Toda la información hasta las 6 de la tarde. Te quedas ahora en buena compañía. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, que se despide en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa de la cadena COPE. Lo dicho, te quedas en buena compañía con Buenas Tardes en Málaga. Y Pedro González, cita con el deporte malagueño mañana a partir de las 3. Hasta luego, adiós.